Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 22 de octubre, Día Mundial de las Nueces.
Es que para que caigan nueces hay que mover al árbol, así que ¿cuándo vas a mover el árbol?
Las nueces son un fruto seco que tiene un alto valor nutritivo. Son ricas en proteínas, en vitaminas del grupo B, vitamina C, oligoelementos y aceites vegetales. Añadir nueces a una dieta sana mejora el desempeño de tareas que requieren habilidades motoras y también del comportamiento en personas de edad avanzada, debido a que mejora la conexión entre neuronas gracias a su contenido en polifenoles y otros antioxidantes. Además, que todo el mundo tome nota, aumentan los niveles de serotonina, reducen la sensación de hambre, combaten la grasa abdominal y también la hipertensión, mejoran la salud cardíaca y nos ponen de buen humor. Vamos, que son una maravilla. Y de nuevo tenemos que hablar de agresiones a los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid, del SER. La última se produjo el pasado miércoles en Chamberí. El próximo lunes se van a concentrar estos trabajadores ante la delegación del Gobierno para pedir, entre otras cosas, que se les reconozca como autoridad pública. En Buenos Días Madrid vamos a hablar de todo esto con una portavoz de Comisiones Obreras, que es uno de los sindicatos convocantes. Y aprender a golpe de pedal, eso es lo que hacen los alumnos del Instituto Antonio Fraguas Forges. La idea es que los estudiantes hagan ejercicio más allá de las clases de educación física y para ello les han colocado unos pedalitos debajo del pupitre, de manera que mientras estudian y atienden en clase, suben, por ejemplo, el Tourmalet.
Pero para esto tiene que estar muy entrenado, haber entrenado mucho esta forma de pedalear.
Bueno, Gloria Talavera se va a acercar hasta este instituto y hablaremos, además, con la persona que tuvo esta genial idea. Bueno, todos hemos escuchado esta canción miles de veces, aunque a lo mejor no tantas cantadas por una sola persona que hace todas las voces. Julián Fontalvo es un imitador extraordinario que ya ha pasado por este programa, capaz de hacer más de 300 voces diferentes. Quizá por eso Rafa Nadal lo eligió el sábado pasado para amenizar su boda. Es una manera de ahorrar en caché, desde luego. Por el precio de uno, puedes tener desde Julio Iglesias hasta Stevie Wonder, pasando por Bob Dylan. ¿Cuántos personajes hizo en la boda de Nadal? Pues a eso de las 11:15, él mismo nos lo contesta.
En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas, pero realmente en la vida argumentar, razonar, hacer planteamientos e intentar convencer a los demás siempre es mejor. Se lo recomiendo.
Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, se han convertido en prolongaciones de nuestra vida. ¿Y qué decir del teléfono móvil y del WhatsApp? Hace unos años no existían y vivíamos sin ellos tan ricamente. Ahora nos dejan sin estos aparatitos o sin estas redes y nos agobiamos muchísimo porque nos falta algo esencial. Bueno, hoy en el mundo se divide en dos mitades. La pregunta que os vamos a hacer es si seríais capaces de estar 24 horas sin móvil, sin WhatsApp y sin redes sociales sin tener un ataque de pánico. Es nuestra encuesta diaria, es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o entráis en la página web de Telemadrid, buscáis Onda Madrid y ahí tenéis la encuesta. ¿Seríais capaces de estar 24 horas sin móvil, sin WhatsApp y sin redes sociales sin tener un ataque de pánico? Hay dos botoncitos, sí o no. Y a las 12:30, Clara Esteban nos cuenta los resultados. En nuestra sección, en esto te gastas el dinero, un nuevo estudio absurdo. Hoy Belén Almonacid se adentra en el mundo del selfie y con ayuda de varias investigaciones sesudas que se han publicado sobre el tema, nos va a demostrar por qué hacerse selfies disminuye el deseo sexual y favorece la aparición de piojos.
¿En serio?
Eso dicen los que han hecho estos estudios. Veremos a ver. Y como cada martes nos visitará Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, hoy nos va a contar cuál es el equipamiento de los antidisturbios. A las 12 tendremos nuestra tertulia de mediodía con Pedro Mansilla y Jaime González. Disfrutaremos del último trabajo discográfico de Fon Román y en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado va a tocar un tema muy sensible.
Verá, y cuando tú haces obra en casa, al principio es muy bonito, ¿no? Porque te llega el contratista y te dice, señora, vamos a dejar su casa irreconocible. Y efectivamente, te la deja irreconocible. Parece que entra por la ventana un misil tierra-aire. ¡Qué descombro!
Ahí vamos, a las obras y a los escombros, que no son más que residuos casi siempre muy poco sostenibles. Hoy Miguel Aguado nos va a explicar de qué manera el mundo de la construcción puede ayudarnos a mejorar el medio ambiente o por lo menos a no estropearlo más de lo que está. Y en el ratito de oyentes...
¡Que vivan los novios!
¡Viva!
Hoy Sergio Martín Romo se ha fijado en una noticia que tiene como protagonistas a unos novios que salieron de su boda sin estar casados, a una dama de honor y un padrino que sin conocerse hoy son matrimonio y a un cura torpe que la ha liado. Todo esto junto. Luego os cuenta toda la historia Sergio, pero ya os adelanto que la que hoy os voy a pedir son situaciones en las que hayáis sido víctimas de una equivocación. No pedimos cuándo os habéis equivocado vosotros, sino cuando los demás lo han hecho y os han liado la vida.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí está trabajando a toda máquina como cada día en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis que como siempre podéis escribirnos un mensaje o dejarnos una nota de voz.
No puedo estar sin ti. No hay manera.
Y hoy 22 de octubre, Coquemaya cumple 49 años.
En mi casa, toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
No puedo vivir sin ti.
...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Las agresiones a controladores de los parquímetros van en aumento. El año pasado, unos 200 empleados fueron agredidos por conductores multados. En la mayoría de los casos son ataques verbales, pero también los hay físicos. Y aunque cada vez son menos frecuentes, son más violentos. Los últimos se han registrado el miércoles pasado. El más grave ocurrió en Chamberí, cuando una empleada fue acorralada por varias personas y golpeada en la cara y en la cabeza por sancionar un coche, que es en definitiva lo que tiene que hacer, porque es su trabajo. Ante esta situación, el lunes que viene, a mediodía, las plantillas del servicio de estacionamiento regulado se van a concentrar ante la delegación del Gobierno para reclamar protección a este colectivo. Laura Muñoz es delegada de Comisiones Obreras Madrid, uno de los sindicatos convocantes. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, las protestas no son nuevas, llevan décadas reclamando protección a las empresas concesionarias y al Ayuntamiento de Madrid, así que no sé qué esperan de esta nueva concentración del lunes.
Bueno, pues la verdad que esperamos que por una vez por todas nos tomen en serio y realmente pongan medidas a esta situación, porque al final vamos a tener una desgracia. Es decir, nosotros lo único que pedimos es que nuestras funciones laborales se nos reconozca un agente de autoridad o agente público para que el agresor o agresora no le salga impune el agredirnos. Es una, ¿cómo llamarlo?, un efecto disuasorio.
Hombre, es una petición que ya lo hemos dicho más veces en este programa, que nos parece perfectamente razonable. Lo que pasa es que, por lo visto, les siguen poniendo pegas.
Sí, sí, efectivamente. Aquí nada más que echan balones fuera, el ayuntamiento al Ministerio de Interior y a la inversa, y al final nadie, a día de hoy, nos abre una puerta. Nosotros no vamos a dejar de intentarlo, llamaremos a todas las puertas habidas y por haber. Y nos concentraremos y tomaremos todas las medidas necesarias, porque entendemos que por trabajar no se nos puede agredir.
Bueno, solo lo que llevamos de año, y esto lo digo para que todos los oyentes lo tengan muy claro, es decir, hablamos de 10 meses, que todavía ni siquiera 10 meses completos, el ayuntamiento ha contabilizado ya 12 agresiones físicas a controladores del SER, 8 a mujeres y 4 a hombres, lo que supone más de una agresión al mes. Pero a eso hay que sumarle, Laura, las agresiones verbales, que son, esas sí que son prácticamente el pan nuestro de cada día, ¿no?
Sí, eso es constante. O sea, el tema de los insultos son constantes. O sea, si no son todos los días, son cada tres. O sea, al usuario no le gusta que le denunciemos.
Ya, pero bueno,
no le gusta.
Es que es el trabajo de los controladores, que son trabajadores, padres de familia, personas como cualquier otro, serán conductores también ellos y también serán sancionados si no cumplen las normas. Esto parece que es que está meridianamente claro. Sin embargo, somos así de brutos, ¿no?
Sí, pero lo que no se da cuenta la gente es que los trabajadores del servicio de estacionamiento regulado no son el problema. Si realmente tienen un problema con este servicio, que reivindiquen que no lo quieren, pero no lo paguen con el trabajador, que realmente no tiene culpa ninguna.
¿Cómo cambiarían las cosas, Laura, o en qué cambiarían las cosas si finalmente consiguen que les den carácter de autoridad?
Pues hombre, yo creo que sería esencial que una persona no nos agrediría cuando saben que por ese hecho tienes pena de cárcel o una multa con un importe elevadísimo.
Cosa que no pasa ahora.
No, ahora mismo, o sea, agredir pues le sale casi más barato que una multa.
Ya. ¿Sabemos en cuánto está contabilizado la multa? Bueno, o a lo mejor conviene no decirlo, por si acaso hay algún bestia que nos está escuchando.
Efectivamente. Pero,
en fin, ¿cuántos trabajadores del SER hay en estos momentos en Madrid?
Pues ahora mismo alrededor de uno entre 900 y 1000.
Me llama mucho la atención esa cifra porque, si no me equivoco, en 2008 había 1800. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, pues que ha habido mucha reestructuración en el servicio y ha habido mucha pérdida de puestos de trabajo.
Ya, pero no parece lógico que vayan disminuyendo el número de trabajadores encargados de controlar el tráfico cuando cada vez hay más coches y Madrid cada vez es más grande.
Utilizan otros sistemas para sustituir a las personas.
Bueno, ¿qué sabemos de las personas agredidas el pasado miércoles, de la persona agredida, de la trabajadora?
Pues la persona, dentro de su gravedad, está estable, pero emocionalmente está tocadísima.
Claro.
Muy tocada.
Claro, porque luego vienen las consecuencias psicológicas, me imagino.
Efectivamente, esas son todavía más graves. O sea, porque al final la lesión física cura. La lesión emocional ahí queda.
Claro, el miedo a salir todos los días de casa para ir a tu trabajo sin saber muy bien si vas a volver entero o no.
Efectivamente.
Bueno, el próximo lunes, por lo tanto, concentración a las puertas de la delegación de gobierno, ¿verdad?
Exacto, a las 12.
A las 12 del mediodía. Muy bien, pues ahí estaremos nosotros con nuestra unidad móvil para seguir
esa
propuesta y ojalá que consigáis por lo menos que os revistan de esa autoridad tan necesaria, a ver si por lo menos por el camino del garrotazo y tentetieso al bolsillo conseguimos que esta barbaridad que no va a ningún lado y que no tiene ninguna explicación cese. No puede ser que día sí y día también alguien agreda a una persona por estar realizando su trabajo. En fin, Laura Muñoz, delegada de Comisiones Obreras Madrid. Un placer. Muchísimas gracias y
igualmente,
que tengáis mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el lunes en la concentración.
Gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Onda Madrid se mueve contigo para que nos escuches cuando tú quieras, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo a través de nuestra app y nuestra web o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, tercera jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Leverkusen. Y a las 9 de la noche, en Estambul, Galatasaray-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
La Gran Vía fue una pesadilla para los carteros desde el principio, por los diferentes cambios de numeración que ha tenido y de nombre. El primer tramo que se construyó se llamó Conde de Peñalver, como homenaje al alcalde que inició las obras. El segundo recibió el nombre de Avenida Pi y Margall, en recuerdo del que fuera presidente de la Primera República. El tramo hasta Plaza España, el tercero, se llamó Avenida de Eduardo Dato. Al llegar la Guerra Civil desaparecieron estas denominaciones y la Gran Vía pasó a llamarse Avenida de la CNT primero y más tarde Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética y Avenida de México. Durante la dictadura se cambió el nombre a Avenida José Antonio y los madrileños, por su cuenta y como tienen por costumbre, bautizaron a la calle a su manera. Así, durante la Guerra Civil, la calle fue conocida como Avenida de los Obuses y Avenida del 15 y medio, por el calibre de los proyectiles que caían. Pero el nombre que más caló entre la población fue el de Gran Vía, nombre que cogió tal fuerza que finalmente pasó de forma oficial al callejero en 1981, siendo alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, aquello de mens sana e incorpore sano se lleva a la práctica en el Instituto Antonio Fraguas Forges de aquí de Madrid, que lo actualiza con aulas pedales. Lo que es lo mismo, pedalear al tiempo que se atiende en clase. El proyecto surgió de la mano de la profesora de Educación Física del centro y parece que funciona. Pedalear y atender en clase, por lo visto, es compatible. Beatriz Polo es la profesora de Educación Física del Instituto Antonio Fraguas Forges, autora de la iniciativa y además es investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Elis.
Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Eso, lo primero. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, muchas gracias, pero todavía seamos precavidos porque estamos a la espera de los resultados. Bueno, yo te cuento un poco. Desde la Organización Mundial de la Salud nos dicen que nuestros niños y jóvenes tienen que hacer 60 minutos de actividad física diaria. También lo dice el actual decreto que tenemos. Y nosotros nos planteábamos cómo, cuándo. Desde luego, la educación física es la asignatura que se necesita para esto y se necesitan aumentar las horas y sería ideal que fuese diariamente. Pero mientras tanto, nosotros dijimos, pues vamos a hacer algo hasta que consigamos esas horas ansiadas de educación física.
Bueno, ¿y cómo se lo tomaron los alumnos?
Pues al principio sorprendidos. Ellos están acostumbrados a que hiciésemos diferentes estrategias para intentar aumentar su nivel de actividad física. Pero esta yo sé que era un poco chocante, entonces, bueno, lo estamos probando, hicimos un proyecto piloto de viabilidad y parece que lo apoyaron un alto porcentaje, así que aquí estamos intentando, humildemente intentando cosas para que rompan un poquito la inactividad en su jornada lectiva.
Bueno, corrígeme si me equivoco, Beatriz, pero a finales del curso pasado se realizó un proyecto de viabilidad en el Forges que consistía en poner en práctica estas clases con pedales en diferentes asignaturas, creo que eran 7 en total, con 157 alumnos de distintas edades. Este curso, para el desarrollo del proyecto, bueno, pues habéis decidido aplicarlo a un nivel entero y que el mismo profesor diera clase a todos los alumnos. Y ha habido un voluntario ahí, ¿no?
Sí, así es. Hemos comenzado con el profesor de lengua, que ya lo probó él mismo el año pasado y la verdad que sus impresiones fueron y su valoración fue muy positiva, así que en clase de lengua estamos simultaneando, pero siempre teniendo en cuenta que aunque nuestro objetivo es aumentar esa actividad física, aunque sea de forma ligera, puesto que esto no es un gimnasio y no están los chavales sudando, pero teniendo en cuenta que es clase de lengua y que, por supuesto, lo importante también es trabajar el contenido de esa asignatura.
Bueno, la idea tuvo tanto éxito en el propio instituto que se ha hecho una inversión, me imagino. Se han puesto unos pedalitos debajo de los pupitres. Creo que los pupitres van de dos en dos. En esos grupos de dos, un alumno pedalea un rato y otro pedalea otro ratito, ¿no?
Sí, es casi correcto. Para medir a ver si es beneficioso o no y si se puede aplicar en un futuro, lo que estamos haciendo es 4 meses pedaleando la mitad de la clase y otros 4 meses después lo aplicarán y pedaleará la otra mitad. Entonces, en estos meses está la persona que pedalea durante toda la sesión, siendo muy flexibles en que cuando ellos necesitan parar, por supuesto, son personas ya no adultas, pero
casi, sí.
Exacto, saben controlar perfectamente. Y bueno, la verdad que estamos encantados con su respuesta.
Bueno, tampoco consistirá, como tú bien dices, en estar pedaleando como Indurain subiendo el Tourmalet. Vamos, uno podrá ir a su ritmo.
Justo, de hecho, incluso les hemos restringido mucho la resistencia que ponen en los pedales.
Ya.
para que sea una resistencia muy ligera. Esto no consiste, como tú dices, en ser Indurain y ganar el Tour o la Vuelta a España.
Bueno, pues el estudio puede ser muy interesante porque lo que va a determinar es, primero, el beneficio que tiene para estos chicos, beneficio físico de hacer ejercicio más rato del que lo hacen habitualmente. Y luego supongo que también estaréis muy pendientes de si el hecho de estar pedaleando al mismo tiempo que se está atendiendo en clase mejora o no mejora la atención que se pone.
Justo. Hemos leído muchos estudios que viendo cómo influye la actividad física pues en diferentes capacidades. Entonces nosotros lo vamos a comprobar, hemos hecho un pretest, estamos esperando resultados de posttest y veremos si esto es efectivo o no, si esto ayuda o no. Entonces simplemente es una estrategia más que va, bueno, pues intentamos darles un poco más de actividad física a nuestros alumnos, pero siempre recordando que somos de educación física y la educación física es lo que realmente apoyamos y creemos que les produce estos beneficios.
Beatriz, que sepas que si queréis hacer el experimento, no con estudiantes, sino con trabajadores de radio, por ejemplo, toda la redacción está dispuesta a ponerse unos... Es más, esta mañana todo el mundo decía, yo también quiero unos pedalitos para estar aquí mientras hacemos la producción del programa o
muchas
estamos
gracias.
Redactando o incluso hablando. Yo estaría encantada de tener aquí unos pedalitos puestos, así que lo vamos a proponer a la dirección
muchas
de esta
gracias.
Casa.
Beatriz. De hecho, bueno, sí. Nosotros simplemente decir que esta idea tampoco ha sido original nuestra, que esto lo vi en Estados Unidos, en centros escolares y en diferentes empresas, y allí vi como pues sí que lo utilizaban. Entonces, ¿por qué no probarlo aquí? Probarlo y veremos si funciona. Muchas gracias, de verdad.
Beatriz Polo, profesora de Educación Física del Instituto Antonio Fraguas Forges, que ha sido un placer. Muchas gracias, Beatriz. Y yo me apunto la idea. Oye, si los abuelillos están en los parques ahí sentados en el banco pedaleando, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros lo propio mientras hacemos un programa de radio? En fin, que enhorabuena por la idea. Muchas gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Tú te ves pedaleando, Clara?
Me encantaría. Además, me gusta tener un poquito los pies en alto cuando trabajo frente al ordenador en la redacción. Pasamos mucho tiempo delante del ordenador.
Oye, pues venden por internet.
Sí,
mismo,
la verdad que sí.
Venden unos pedalitos que tú estás ahí sentada.
Me voy a hacer con unos, pero ya. Y nada, y me hago un estudio sobre mí misma. A mí me encanta sondear y estudiar y investigar.
Tú te observas a ti misma.
Observa a mí misma a ver si me riega más el cerebro.
Eso perdona, lo determinaremos los demás. Te ponemos a pedalear y decimos, a Clara hoy está más despejada de lo habitual.
Estoy un poquito más
despejada. No estás despejada. Bueno, pues que decía yo que se pueden comprar por internet, o sea que lo puedes comprar ahora mismo.
Ahora mismo.
Siempre y cuando yo no te quite el internet.
Claro, ni mi teléfono móvil. Mira, aquí entro al estudio con el teléfono móvil en la mano. No sé qué hacer sin él.
Es que se ha convertido como una especie de apéndice de nuestro cuerpo.
Bueno, yo tengo excusa porque estoy viendo cómo va nuestra encuesta del día en Buenos Días OM en Twitter. Ya está colgada. El que quiera saber cómo va la cosa, que entre. No lo voy a decir, porque ya, bueno, pues
ya está
animada.
Pues que vote.
Pues que vote, claro que sí, que es anónimo.
Tontería entrar y no votar.
Solamente hay que elegir una de las dos opciones. La nomofobia,
¿qué es
quiere
eso?
Decir no mobile phone fobia.
Pero
es decir,
mía.
La fobia, el miedo, el pánico, la ansiedad que nos provoca el estar lejos de nuestro apéndice electrónico que es el smartphone. Y bueno, pues es ya una enfermedad, una epidemia, hablan de epidemia en algunos casos, de nuestro tiempo. Esto, el nombre de nomofobia nos llegó a raíz de la primera investigación que se hizo sobre el tema, que fue en una oficina de correos de Reino Unido, en el Royal Mail. Y se vio que el 53% de los usuarios de móviles de esa compañía sentían ansiedad cuando estaban lejos de su teléfono móvil. Es decir, más de la mitad cuando lo perdían o se quedaban sin batería o sin cobertura. El 10% de ellos lo atribuyo al trabajo y es verdad que hace las veces un poco en estos tiempos de nuestra pequeña oficina móvil y nos engancha al trabajo las 24 horas del día, pero
tremendo.
También nos engancha a los amigos, nos engancha al exterior,
todo.
Nos engancha a la actualidad, a las noticias, a todo, absolutamente a todo. Una investigación que nos pilla un poquito más cercana de la UNIR, de la Universidad de Rioja, habla de los jóvenes, sobre todo y adolescentes, como población de alto riesgo, que podría tener además consecuencias a medio y largo plazo por esta adicción. Atención, un 25% de la población entre, vamos, de joven y adolescente tiene tanto enganche al móvil que presenta síntomas de ansiedad, de falta de autoestima, afecta también a la confianza. Y incluso taquicardias, dolor de cabeza y estómago. Puede somatizar esta falta
el día que te olvidas,
conexión.
Que te olvidas el teléfono móvil, te da como una especie de angustia que dices, Dios mío, estoy como perdido, ¿no?
Y los síntomas son esos, precisamente.
O sea, que
estoy nervioso porque no solamente porque me haya dejado el teléfono móvil en casa, sino porque no tenga cobertura o porque se me está acabando la batería. O porque no tengo datos. Bueno, en fin, que todos estos síntomas son realmente preocupantes. Ya tiene nombre esta enfermedad, estado psicológico que es nomofobia. Y hoy vamos a preguntar sobre esto directamente. ¿Podría prescindir durante un día de su teléfono móvil sin sufrir por ello? Es la pregunta
que hacemos hoy
a nuestros oyentes, a todos aquellos que quieran votar a través de Twitter, Buenos Días OM, o también a través de la página web. Aquellos que estén un poquito menos enganchados y no tengan cuenta de Twitter, bueno, pues pueden entrar en la portada de Onda Madrid, también pueden votar.
Que la pregunta es metafórica, que no estén ustedes un día entero sin Twitter y sin WhatsApp, que nos hunde el programa, ¿verdad?
No, es que
no podemos
ya...
hacer oyentes, no podemos hacer encuesta, no.
Es nomofóbico este programa.
Simplemente pongámonos en situación. ¿Seríamos capaces de estar 24 horas desenganchados de las redes sociales, del móvil, del WhatsApp? ¿Sí o no?
Ya
así de fácil.
Hay un turismo ya de desconexión también.
¿Sí?
Bueno, pues para oxigenarse donde está prohibido y nos ponen en cuarentena las nuevas tecnologías.
Bueno, a las 12:30, que todo el mundo vote mucho de aquí a entonces, Clara Esteban nos desvela el resultado de nuestro Mundo se divide en dos mitades de hoy.
Sabremos cómo estamos de enganchados al móvil.
Mucho, te lo digo yo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:39 de la mañana. Y en Buenos Días Madrid recibimos a nuestro policía favorito, que es Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, que viene como cada semana a hablarnos de cosas que tienen que ver, pues eso, con la policía, con esas personas que se dedican a preservar el orden público y, por lo tanto, a protegernos. Ricardo, muy buenos días, bienvenido.
Bien hallado, muy buenos días.
Bueno, nos vemos después de una semana muy ajetreada.
Sí, la verdad que es una semana ajetreada.
En muchos lugares, ¿no? Sí. Fundamentalmente en Cataluña.
Efectivamente.
Pero también aquí en Madrid.
Sí, también aquí en Madrid hemos tenido unos problemas, especialmente el sábado por la noche, en la tarde-noche de este pasado sábado, en el que se produjeron algunos altercados en las inmediaciones de Gran Vía, concretamente en Plaza de Callao y sus alrededores.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por tus compañeros heridos a lo largo de toda la semana, cómo están, y especialmente ese compañero que ha tenido un traumatismo craneal gravísimo después de que le tirasen desde no sé dónde un pedazo de... un obús casi, un pedazo de proyectil que consiguió romper el casco e impactarle en toda la cabeza.
Pues hombre, pues la verdad que tristes y compungidos, pero de momento todo apunta que evoluciona favorablemente dentro de la gravedad en la que se encuentra, porque fueron unas lesiones que sufrió muy, muy graves. Pero bueno, por suerte pues está evolucionando favorablemente, son personas muy fuertes y muy duras y vamos a confiar en que vaya todo bien.
Pues fíjate, a raíz de este suceso absolutamente lamentable. Yo me preguntaba qué tipo de equipamiento llevan precisamente los conocidos como antidisturbios, los compañeros que se dedican a eso, por ejemplo, ¿no? A proteger edificios, a disolver manifestaciones, porque claro, tú hablas de un casco, por ejemplo, claro, yo me imagino un casco parecido al de un motorista, eso es complicadísimo de romper, y a raíz de eso... Pues yo me he preguntado, bueno, ¿qué equipamiento lleváis?
Vale. Mira, en un principio cuando se está trabajando estas unidades que llamáis, ¿no?, de antidisturbios, que son las unidades de intervención policial o las unidades de prevención y reacción, el equipamiento que llevan en sus vehículos, en sus furgonetas, pues es un equipamiento antitrauma que les cubre tanto la parte, dijéramos, de torso, la espalda, los brazos,
que es como
piernas,
almohadillado, ¿no?
Efectivamente, sí, es para como amortiguar...
Lo que podrían llevar unos jugadores de hockey,
Por ejemplo,
más o menos,
para que se hagan los oyentes una idea, pues un equipamiento de ese estilo. Además, bueno, les hemos visto durante todos estos días en televisión, pues pertrechados, ¿no?, con con esta equipación. Eso está pensado, lógicamente, para aguantar determinados golpes, al igual que los cascos, ¿no?, que estabas comentando. Lo que pasa es que, claro, que cuando hay alguna circunstancia que se sale de lo habitual, pues como ha podido ser este caso, pues ha resultado herido de gravedad uno de nuestros agentes. Es un equipamiento que se coloca pues cuando tú prevés que vaya a haber una alteración del orden público grave, porque también les vemos, que también me gustaría hablar de estos compañeros, ¿no?, de la UIT, que parece que van a en estas actuaciones violentas, pero también lo que hacen es proteger las libertades y los derechos de aquellos que se manifiestan de forma legítima y de forma pacífica. Y si os fijáis, cuando se trata de ese tipo de manifestaciones no llevan ese equipamiento.
Ya.
Porque se prevén pues manifestaciones pues pacíficas,
tranquilas,
y que se ajustan a derecho, por supuesto, y que es un derecho fundamental que tenemos todos los españoles. Y en este caso, pues ya iban pertrechados con esa equipación. Tenemos que pensar también y alabar esta labor, porque es un equipamiento que pesa mucho y estar tantas horas de pie.
¿Cuánto puede pesar?
Pues vamos a ponerle que alrededor, podría pesar alrededor de 15-18 kilos. No te sabría decir la cifra exacta,
o sea,
pero vamos a pensar...
estar eso, de pie con una mochila de 18 kilos encima.
Vamos a pensar que ese casco y toda esa equipación que llevan, que llamamos equipamiento antitraumas, pues tiene un peso considerable. Y a ello pues hay que añadirle pues el que porta el escudo, o el que pueda portar la escopeta en un momento determinado. Es duro, es una equipación que cuesta llevarla, y que bueno, que gracias al entrenamiento y a la preparación que tienen, pues bueno, pueden someterse a esas jornadas.
Oye, hemos visto estos días que hay una diferencia, por ejemplo, entre los escudos de protección de la Policía Nacional y los escudos de los Mossos, que son como más pequeñitos. ¿De qué materiales están hechos esos escudos?
Bueno, tenemos escudos de varios tipos. Tenemos escudos que pueden ser de policarbonato y tenemos otros escudos que pueden ser de Kevlar. Tenemos escudos que son balísticos. Lo que pasa es que lógicamente no son para este tipo de acontecimientos. Son esos escudos balísticos, ya son cuando sabes que te vas a enfrentar a lo mejor a un individuo que puede ir armado con un arma de fuego. Las diferencias, pues bueno, muchas veces es más dependiendo del modelo. También hay veces que cuando puedes sobrepasar determinada actuación, pues tiras a lo mejor de otro equipamiento que pueda haber. Hemos visto que hay unos escudos que son como más redonditos, sí. Otros escudos que son más alargados, con forma rectangular, que cubren gran parte del cuerpo. Eso, pues bueno, pues para cubrir eventos de alteración de orden público, en el que hay lanzamiento de objetos, como era este caso, pues son mucho mejor estos escudos que tenemos alargados, grandes. Porque puedes cubrir con distintos ángulos el lanzamiento de piedras o de otros objetos.
Bueno, una de las características de las manifestaciones, de los actos violentos de las manifestaciones en Cataluña ha sido hacer fuego, prender fuego. ¿La ropa que llevan los antidisturbios en ese caso es inflamable o está preparada para soportar también fuego?
Hay determinados elementos de esa uniformidad que están preparados también para contener ese fuego y que no sea inflamable, y sobre todo, por ejemplo, las botas, porque tenemos que pensar que ellos tienen que ir pisando, claro, o tenemos que ir pisando sobre distintos elementos que pueden estar ya no solamente fuego, sino que hay que
tener cristales, un montón de
rescoldos de fuego, cristales, sí, y distintos objetos que pueden ser peligrosos si lleváramos un calzado normal.
Aparte del armamento, en el que no vamos a entrar hoy, ¿lleváis alguna otra cosa encima? ¿Algún tipo de mochila, por si necesitáis algún tipo, no sé, de complemento? Ya sé que suena un poco frívolo hablar de complemento, pero ¿alguna otra cosa que necesitéis en un momento determinado y que necesitéis echar mano de ello?
Sí, además de la uniformidad normal, pues para determinadas actuaciones que puede ser, pues para dijéramos resolver esos altercados, sí, violentos, pues se llevan también mochilas en las que llevamos distinto tipo de complementos, como dices tú, para ese armamento con el que nos dotan.
Y luego los guantes, evidentemente, que también tienen que ser unos guantes, supongo que especiales.
Son guantes anticorte, que protegen ante eventuales cortes, que te pueden proteger ante un arma blanca, cristales y demás.
Bueno, es verdad que hemos visto agresiones tremendas a policías, pero también todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y en este caso, el lado bueno... yo sé que estáis recibiendo muchísimas comisarías de Madrid, flores de ciudadanos que os quieren agradecer de alguna manera, pues que estáis ahí cuando se os necesita.
Sí, mira, lo estás diciendo y me emociono, ¿sabes? Porque además ayer me mandaba una compañera de Alcalá de Henares, pues una señora de forma espontánea que pasaba por allí, les llevó un tremendo ramo de flores, la preguntaron a qué debía, decía, pues claro, por lo mucho que nos protegéis, por el bien que hacéis y porque no veo yo que se os reconozca esta labor. Si hubiera estado yo allí, le hubiera dicho, sí, en Onda Madrid nos lo reconocen.
Lo intentamos, por lo menos.
En la comisaría de Carabanchel, en otras comisarías, y luego me están comentando muchos antiguos compañeros míos que están en los radiopatrullas, pues que están patrullando tranquilamente por la calle y se les acerca gente y les felicita y les dice, por favor, transmitir nuestro apoyo, nuestra solidaridad a vuestros compañeros de Barcelona que lo están pasando muy mal. Y bueno, pues quieras que no, pues eso te enorgullece y vamos, yo desde aquí, como portavoz de la jefatura, le quiero transmitir todos estos mensajes de ánimo pues a todos los compañeros, tanto a los de Barcelona como los de aquí de Madrid, de toda España, que la gente, pues bueno, que está muy agradecida del trabajo que realizamos.
Bueno, aquí en Madrid recordemos que los incidentes más graves se produjeron el pasado fin de semana en la Plaza de Callao.
Efectivamente.
Cuando se enzarzaron en una pelea tremenda, bueno, grupos a favor de la independencia de Cataluña y algún otro grupo que estaba completamente en contra, ¿no? De ultraderecha.
Sí, se produjeron algunos altercados, ¿vale? Que fueron de bastante entidad, ¿vale? No son comparables a lo que tuvimos en Barcelona, pero sí que se tuvieron que restablecer el orden en la Plaza de Callao porque se empezaron a arrojar piedras y adoquines contra vehículos que pasaban por la Gran Vía y bueno, pues hubo unos momentos ahí de tensión que finalizaron finalmente con un total de 12 detenidos, 8 hombres y 4 mujeres. Y destacar que, bueno, que entre estos 8 varones había 2 que eran menores de edad. Esos pasaron a disposición de la fiscalía y el resto pasaron a disposición de la autoridad judicial como cualquier otro detenido. Pues ahí se les investiga por delitos de desórdenes públicos, atentado a gente de la autoridad, lesiones. No tenemos que olvidar que además resultaron un policía con una rotura de clavícula, otro policía con rotura de muñeca, en fin, una serie de heridos de nuestros agentes. Además, yo me acuerdo, estuve el sábado por la noche, fui a las dependencias de las unidades de intervención policial y había varios compañeros a los que les estaba atendiendo el SAMUR y me llamó mucho la atención y siempre te llega mucho la cara de compungidos que tenían ante esos ataques que sufrieron.
Policías que fueron a proteger a los ciudadanos, que no tenían nada que ver de una cosa, y a proteger a los propios manifestantes que se habían enzarzado entre ellos a palos.
Efectivamente, es lo que comentábamos antes.
A separar, encima, ¿no?
Y ya no solamente que protegemos a la ciudadanía, sino que ante cualquier manifestación estamos ahí siempre presentes para proteger ese libre ejercicio de ese derecho fundamental que es la manifestación.
Por cierto, ya que te tengo aquí, Ricardo, hay una noticia, una operación policial de última hora en la que se ha detenido aquí en Madrid a un hombre por un delito de estafa que se realizaba en Telde.
Sí, efectivamente, se ha detenido un individuo aquí en el distrito de Carabanchel. Había un individuo en Gran Canaria, concretamente en la localidad de Telde, que se encontraba realizando varias estafas. Lo que hacía este hombre, es muy curioso, cogía fotografías, capturaba pantallas, fotografías de páginas web que tenían anuncios de vehículos de venta de vehículos de segunda mano. Y con esas fotografías él, a su vez, los anunciaba como si lo estuviera vendiendo él.
Ah, mira.
Entonces, antes de enseñarlo, exigía una cantidad económica como para reservarte ese vehículo para vendértelo. Y una vez que abonabas esa cantidad, pues el hombre desaparecía del mapa completamente. Tenemos constancia ahora mismo de una persona que ha sido víctima de este estafador. Lo que pasa es que mantenemos abierta la operación porque creemos que puede haber estafado a más personas y estamos analizando denuncias por si ha sido él también el presunto autor. Además, esta persona tenía 10 requisitorias judiciales de distintos juzgados, 10 reclamaciones judiciales, pues debido a otros hechos similares que en los que había participado.
Bueno, a mí hay una cosa que me admira muchísimo de vosotros, entre otras cosas, porque yo no tendría estómago ni muchísimo menos para algunas de las cosas que os encontráis. Tenéis un trabajo que es tremendo en ese sentido. Estoy pensando, por ejemplo, en el carnicero de Valdemoro, del que tanto hemos hablado este fin de semana, que por lo visto, vamos conociendo detalles de este individuo colombiano que descuartizó a una mujer. Tenía los trozos dispersos por la casa, creo que alguno lo estaba cocinando y creando un olor que tenía alertado al vecindario porque no sabía muy bien de qué es. Y luego, creo que según habéis ido investigando, vivía en un lugar tremendo, como de película de terror, ¿no?
Bueno, la verdad que este es un hecho que es tremendo, que es escabroso, que forma parte ya también pues de ese crimen, de la historia del crimen, ¿no? En nuestro país. Recordamos también que, porque este caso lo está llevando Guardia Civil allí en Valdemoro, pero bueno, me recuerda a ese caso que tuvimos aquí en Ventas.
El que se comió a su madre.
Sí, que al parecer pues descuartizó a su madre y parece ser que se la iba ingiriendo pues a modo de ocultar el cadáver. Bueno, pues son hechos que es verdad que tenemos que ver muy de cerca, que hay que tener
estómago, para empezar estómago y aguante.
Mucha templanza y luego, pues en cuanto sales, yo creo que de esas escenas, de esos crímenes, pues tienes que ponerte mecanismos de defensa porque, claro, arrastrar todo el día eso y llevártelo a casa.
Claro que no.
Tienes que seguir tu
vida. Pero fíjate, estamos hablando de dos casos muy cercanos en el tiempo, el de, efectivamente, el del que se llamó el del caníbal de Ventas.
Sí.
Que es este chico que se cocinó a su madre y se la comió, y el carnicero de Valdemoro, que por lo visto estaba haciendo lo mismo con su víctima. ¿Habéis visto casos parecidos tan cercanos en el tiempo en nuestro país? Es que a mí esto me suena como a nuevo, ¿no?
Es que además, y volviendo al tema del que decías, el caníbal de Ventas, quiero recordar, o recuerdo que una semana antes de que detuviéramos a esta persona, habíamos detenido también en la localidad de Alcalá de Henares el que había presuntamente había asesinado a la que fue su pareja, la había descuartizado y también la había encerrado, la había guardado en el congelador durante más de un año. eso sí que fue cercano en el tiempo. Uh-huh. Esto también es relativamente cercano. Bueno, son crímenes que son muy escabrosos. Uh-huh. Y que es verdad que pasan a formar parte de esa historia.
Creíamos
que
en este país no pasaban estas cosas, que eran cosas de las películas americanas, fundamentalmente. Pero, en fin, que pasan. Y que, afortunadamente, están ellos para descubrirlas y para protegernos, la Policía Nacional. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la misma, que sigáis recibiendo muchas flores.
Muchas gracias.
Y nosotros que sigamos recibiéndote a ti la próxima semana, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y sobre todo agradecer a toda esta gente que se nos acerca, ¿no? Uh-huh. A darnos ánimos, a mandar apoyo. Hoy mismo, en cuanto he entrado aquí en las uh-huh. dependencias de aquí de Telemadrid, también lo mismo. Muchos besos y mucho ánimo para los policías que están trabajando todos los días ahí en Barcelona uh-huh. y aquí en Madrid. Se agradece muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues nada, con eso que te vas. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Nuestra responsable de la Oficina de Participación de la Audiencia atenderá y responderá a vuestras demandas. Llámanos al teléfono gratuito 900-700-060 o escríbenos a participa@telemadrid.es. Sugerencias, críticas, denuncias, todo lo que quieras preguntar sobre Onda Madrid y Telemadrid. 900-700-060 o participa@telemadrid.es. El defensor del oyente responde. Los viernes en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues de cosas tremendas que nos cuenta Ricardo Gutiérrez a cosas que huelen un poquito más a fresco, que en fin, son un poquito más verdes en el mejor sentido de la palabra, no en el malo. Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, muy buenos días.
Muy buenos días, qué giro, ¿verdad?
Bueno, aunque no sé, fíjate, estaba, según lo estaba diciendo, digo, me parece que me estoy metiendo en un jardín porque hoy vamos a hablar de construcción sostenible, es decir, de que el hombre cuando realiza construcciones, hablamos de casas, hablamos uh-huh. de obra, en fin, civil, militar y religiosa, la que sea, es verdad que utiliza una serie de materiales, genera una serie de residuos que no siempre son sostenibles, es más, a veces son francamente insostenible.
Absolutamente. Y sobre todo el uso continuado de esa vivienda.
Claro que sí. Fíjate que hablaba yo hace un rato, por ejemplo, de los escombros, que es un tema que ya hemos tratado sí. en este programa. Claro, no es lo mismo hacer una obra en casa y soltar escombros de un cemento que contiene plomo, por ejemplo, que residuos de barro, por ejemplo.
Claro.
No, o de madera, no es lo mismo. Pero ¿de qué manera se puede hacer de la construcción algo sostenible?
Pues la buena nueva, si uh-huh. pudiera decirlo así, bien. Es que se está haciendo y a pasos agigantados. Y se está haciendo porque es verdad que la legislación obliga uh-huh. a que sea lo más sostenible posible, pero el mercado, algo que insistimos muchas veces nosotros, tú y yo, la verdad uh-huh. que no nos compramos casas todos los días, pero cuando las personas compramos vivienda estamos pidiendo ya que haya algo de criterios ecológicos. Uh-huh. Y no solamente por confianza o porque podamos aportar algo al planeta, sino porque además nos resulta más rentable. Porque en el fondo, si ahorramos el combustible o ahorramos la calefacción, estamos ahorrando dinero, uh-huh. además de contribuir más positivamente al medio ambiente. Con lo cual, hay muchos aspectos de ese tipo. El mercado está condicionando y traigo y creo que buenas experiencias que se están haciendo ya de construcción de una forma más equilibrada y además les va bien en el mercado.
Bueno, de todas maneras, es verdad, ahorrar energía, aislar bien la casa, esto lo hemos dicho cientos y cientos de veces, es bueno para uno mismo porque gasta menos dinero en el recibo de la luz y bueno para el medio ambiente porque se gasta menos energía, pero claro, tampoco es lo mismo aislar tu casa con un poliutileno estos expandido, que es un horror, que hacerlo, por ejemplo, con una cubierta de celulosa, que por ejemplo
claro.
ahora existe.
Tenemos
y
materiales...
que es absolutamente ecológico, respira, hace que vivamos más a gusto dentro de la casa.
Claro, tenemos materiales ahora mismo, incluso la lana. Restos, hay empresas españolas que están trabajando muy bien haciendo módulos que se hacen con la ropa que ya no se puede utilizar una vez que la hemos depositado en el contenedor y la que ya a veces hay gente que tira ropa que no tiene ningún otro uso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, se hacen trazas, se convierte en una especie de ladrillos que sirve de aislante. Es un aislante natural, perfecto, uh-huh, y es una reutilización de un material que ya habíamos desechado. En la construcción se está empezando a aplicar un criterio que es muy razonable, se siguen muchas cosas, pero la construcción tardó más, y se llama de la cuna a la tumba. Quiere decir, uno puede pensar, bueno, pues vamos a diseñar simplemente una casa desde un punto de vista ambiental, los materiales, pues bueno, vengan de donde vengan. También podemos pensar que los materiales sean los adecuados, pero una constructora, cuando nos entrega las llaves de la casa, parece que nos dice hasta luego, tiene un tiempo de poder revisar cosas, y luego yo soy el responsable del inicio al final. Quiere decir, ¿cómo se ha diseñado? La orientación al sol es tremendo. Por ejemplo, el aislante, el que no consumamos mucha energía porque no la necesitamos, por ejemplo. Luego, el periodo de la construcción de la propia vivienda, todo el ahorro que haya en ello de medidas innecesarias, la gestión de esos contaminantes que pueden surgir a posteriormente. Por ejemplo, algo, fíjate, una medida que me comentaba en una constructora y me parecía muy sensato, y era que tardan los ayuntamientos entre un año y año y medio en dar la licencia, lo que se llama el enganche de luz, el enganche de obra. Claro, las obras tardan 2 años, mientras tanto tiene que estar utilizando diésel. Si conseguimos adelantar ese periodo, que es razonable que te lo den antes, estaríamos tirando de energía eléctrica, que es energía además que prácticamente un 40% es renovable. Simplemente ese pequeño cambio. Bueno, pues durante el tiempo de construcción, y luego algo muy importante, cuando vamos a vivir en ello, cada vez más es como un coche, debe venir con un manual de instrucciones de cómo gestionar nuestra casa para ahorrar energía. Y posteriormente, esos escombros, ese derribo, si tiene reutilización o puede volver a aprovecharse, o tiene que ir a un vertedero.
Bueno, hay que decir que hoy Miguel Aguado se ha encontrado con una situación muy poco sostenible en la carretera. Ha pillado el atasco mundial.
El de Colmenar Viejo, que va a ser eterno.
Pero esto mira, yo no sé lo que pasa últimamente, pero hay un tráfico en Madrid que es insufrible. Por lo tanto, hemos tenido muy poquito tiempo para hablar del tema de la construcción. Escuchamos junto a las noticias, lo prolongamos un poquito después. Perfecto. Y después ya vamos con el tema de oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Pues llegan las noticias a Onda Madrid.